Con el diputado Luis Pastori al respecto de lo que iban a ser el inicio de obras en el marco del Plan Belgrano para reacondicionar las vías férreas entre la provincia de Misiones y la ciudad de Buenos Aires, las que utilizaba nuestro querido tren El Gran Capitán, que ya no está rodando hace unos cuantos años. También lo escuchábamos hace pocos días cuando estuvo aquí en la inauguración de Tecnópolis a José Cano, el hombre responsable del Plan Belgrano, hacer referencia a esa misma situación. Creo que dijo que los trabajos iban a comenzar recién el año que viene, Cano. Pero faltaba también tener la pata privada, ¿no?, de esta situación, y por eso estamos ahora en comunicación con Emilio Franchi, que es el presidente de Trenes Especiales Argentinos, la empresa que tuvo bajo su cargo El Gran Capitán en los últimos años en que estuvo funcionando, desde la vuelta del Gran Capitán y hasta que dejó de rodar, ya no recuerdo ni qué año fue, me lo va a decir Emilio, que lo tiene seguramente muy fresquito a la información. Y está acá en la ciudad de Posadas. Emilio, buen día, ¿cómo le va?
Gustavo, sí, estoy acá en la ciudad de Posadas, de vuelta.
¿Cuándo fue que dejó de andar? ¿Cuándo fue el último viaje, si recuerda usted, del Gran Capitán?
Sí, sí. Y lo recuerdo muy bien, el 13 de noviembre del 2011.
¿Por qué se había terminado el servicio, Emilio? Recuérdeme.
Bueno, el servicio se terminó porque un sector de la fraternidad, ¿no es cierto?, nos secuestran el tren con el personal a bordo y lo dejaron tirado en Casa Pava, en el norte de Corrientes. Era un tema, digamos, de un problema sindical nada más, pero que a pesar que son cosas que no quiero recordar para no revolver problemas, pero el tema fue que nosotros hicimos la denuncia y hace pocos meses el juzgado federal, ¿no es cierto?, el juzgado federal de esa denuncia que hicimos procesó a los autores materiales del secuestro del tren del Capitán y están tipificados con privación ilegítima de la libertad, hurto y parar un servicio público. Ese fue el tema que ahora irán al juicio oral dentro de muy poco, que fue un tema, digamos, un tema que embromó mucho, no solamente a nosotros, sino a mucha gente, a la gente más necesitada, a los pobres, a los discapacitados, todos los sectores que usaban ese tren. Usted fíjese que nosotros nos paran 15 días antes que empezamos un tercer servicio. Cada vez llevábamos más gente y era el único medio para vastos sectores populares, ¿no es cierto? La gente que no podía llegar, mucha gente que tenía mucho tiempo y poca plata. Este es un tema que ya saldrá a la luz en pocos días más. Estos procesamientos ya salieron, pero bueno, el juicio era el público, ¿no es cierto?
También es cierto, Emilio, que había deficiencias en cuanto a los viajes, cada vez se hacían más largos. Sé que no era una responsabilidad ni de Trenes Especiales Argentinos ni de su personal, sino del mal estado que tenían las vías. Recordamos también en aquel momento destruidas prácticamente por América Latina Logística, ¿no?, esta empresa brasileña que vino a nuestro país solamente a hacer negocios, pero jamás a cuidar ni el material rodante que le entregaron, ni tampoco las vías que utilizaban, digamos.
Claro, nosotros éramos concesionarios y teníamos que pagar un peaje por circular sobre las vías, lo mismo que un colectivo o un camión pase por las rutas. Uh-huh. El estado de la ruta, ¿no es cierto?, no depende del que está pasando, eso paga un peaje.
Claro.
Como vos dijiste bien, América Latina Logística, que era la empresa brasilera que hacía la carga, nunca mantuvo las vías, que era la obligación de ellos, porque la concesión que se le entregó, donde se le dieron los vagones de carga, locomotores, estaciones, el monopolio de la carga, era a cambio de mantener el mismo régimen de velocidad de la vía, que eso te daba el reaseguro de que lo estabas manteniendo.
Claro.
Que aparte la parte más cara del mantenimiento de una vía. Y fue el espíritu en ese momento de decir, bueno, así pasan los trenes de pasajeros, ¿no es cierto?, pagando un pequeño canon, porque el costo más grande de la vía siempre lo puede bancar el tema de la carga. nunca cumplieron. Nosotros los denunciamos reiteradamente, bien como vos recordás, hasta que nos dieron la razón porque nos sacaron. Que ellos fueron los que vaciaron el patrimonio de todos los argentinos, destruyendo la vía, que era un orgullo. Recuerden que la línea Urquiza fue la última vía que se había hecho nueva. Había un régimen de velocidad, cuando lo entregaron a privado, entre 100 y 120 kilómetros por hora, ¿no es cierto? No hicieron mantenimiento y la dejaron de muchos lados a mucha menos velocidad. Pero en esto no es solamente el tema de la empresa brasilera, sino nosotros molestábamos porque estábamos permanentemente denunciando que estaban sacando el patrimonio nacional y perjudicaba, ¿no es cierto?, a los usuarios. Claro. Pero igual, a pesar de eso, cada vez teníamos más gente que viajaba. ¿Por qué? Porque la gente no era el único sistema que tenía, la única forma de poder viajar, que tendría que estar viajando bien, pero nunca fue culpa nuestra, como ustedes lo vieron. Por suerte, esto se revirtió, ¿no es cierto? El presidente de la Nación, Macri, destinó 1.500 millones de pesos para la reparación de las vías, porque también quieren acelerar el tema de la carga, que es un tema muy importante para llevar las cosechas, y fundamentalmente hay que ver cómo hacemos con las economías regionales. Uh-huh. Aprovechando esto, tienen que recordar que donde pasa un carguero, pasa un tren de pasajeros a 20 kilómetros más rápido. O sea, que si un carguero para 50, el tren de pasajeros pasa 70. ¿Correcta la comparación?
Claro.
Ante esta situación, nosotros hicimos la propuesta. Perdón, ¿me querías preguntar algo?
No, no, está bien. Lo que decía recién, esto de las velocidades, es cómo va a quedar la vía una vez que se repare. ¿A la velocidad que van a poder circular o a la velocidad que ahora pueden circular?
Mira, el régimen de velocidad que tiene Urquiza está mucho mejor que cuando nosotros estábamos pasando. Se hicieron mucho mantenimiento, hubo muchas precauciones que fueron aumentadas y ahora se va a acelerar el tema. Uh-huh. Hay que empezar de menor a mayor. Cuando se abandona una vía se destruye. No hay mejor conservación que el uso.
En algunos lugares ni siquiera debe estar la vía, ¿no? Capaz que se la robaron y todo.
No, en todos lados está la vía.
¿Están todavía?
Ajá. En todos lados, hay simplemente en dos lugares que la dejaron, entre Zárate y Buenos Aires, que son en un paralelo que hicieron estacionamiento arriba con cascote nada más. Uh-huh. O sea, no hay ningún tipo de problema que una cuadrilla en 15 días no puede estar resuelta. Sí. Aparte hubo investigaciones, hubo todo un repaso en todas las vías, y nosotros hoy te digo, estamos mejor que cuando pasábamos nosotros. Pero hay que sumarle que por intereses que había en ese momento, el Gran Capital se lo trababa, se lo retrasaba, para que nos vayamos nos metían los cargueros adelante. O sea que había un montón de cosas extras que había en ese tema, pero lo importante es que el tren servía, que nosotros nunca cobramos un centavo por subsidio, nosotros habíamos logrado una ecuación económica, ¿no es cierto? Entonces al Estado no le salía nada, la gente podía viajar, y aparte te digo, nosotros hemos reparado coste empresarial todos los trenes que habíamos puesto. Somos el único tren de la Argentina que no ha salido un peso. Esto, evidentemente, molestaba a los que estaban en los negociados ferroviarios. Te digo por caso, el primer denuncia penal que tuvo Ricardo Jaime, que hoy está preso, la hice yo, en el 2006. Uh-huh. Otra denuncia penal que tiene, que ahora va a orar y juicio en público, es Jaquiavi, que hicimos nosotros, porque había intereses, porque ellos no podían cobrar, digamos, las comisiones que le cobraban a otros representantes. Vos fijate cuando pasó la desgracia de 11, ¿no es cierto? Ahí se explicó muy bien la trilogía siniestra que estaba en estos negocios. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros fuimos víctimas, ¿no es cierto?, de este mal manejo que hubo con respecto al manejo ferroviario que había. Cualquier momento tiene que ir preso Schiavi. Nosotros le ganamos la tercera instancia, apeló en casación y tiene que ir a orar y público. Y esperamos que vaya preso pronto, porque todos los daños que hicieron es lo que nos falta, lo que nos robaron es lo que nos falta. En el tema foral es un desastre. Nosotros hicimos algo bueno, ayudamos a la gente. Yo me acuerdo, salía con Monseñor Piña, ¿no es cierto? Mm. Donde damos ayuda y preparamos, damos todo un trabajo social, que no era solamente que vos puedas viajar y la familia podía viajar, se podían llevar las encomiendas, las mudanzas. Ahora, es todo un tema social. de que sectores que no han podido, ¿cuántos abuelos ya no conocen a los nietos? ¿No es cierto? La familia dividida. No te olvides que hay en Gran Buenos Aires grandes centros de misioneros, correntinos, entrerrianos, y muchos hermanos paraguayos que están viviendo cruzados de Gran Capital. Sí. A nosotros, por una cuestión de plata, de dinero, le hicieron la vida imposible. Porque nosotros no coimeamos, nosotros hicimos las cosas correctamente.
Y Emilio,
vos fijate, sí.
Ustedes ahora han presentado a Cano, al titular del Plan Belgrano, un proyecto para volver a rodar. ¿En qué consiste ese proyecto y qué esperanzas de optimismo tienen ustedes sobre que se pueda efectivizar?
Mira, nosotros le presentamos al ministro Cano, al equipo del ministro Cano, un proyecto en el cual decíamos que queríamos trabajar para el Estado como empresa, porque no podemos dejar esto como está, el tren tiene que volver. O sea, que haríamos como hacen otras empresas, seríamos gerenciadores para ocuparnos del tema, o sea que estatizaríamos el trabajo nuestro, trabajaríamos a trabajar por el Estado. Entonces sumamos lo que nosotros tenemos con nuestra experiencia, que somos operadores ferroviarios nosotros, más el material que está disperso, que ya lo estudiamos en muchos lugares del país, que fue reemplazado cuando trajeron material chino, hubo mucho material muy bueno que está parado, en el cual al sumarlo nosotros lograríamos lo siguiente, que es nuestra propuesta. Queremos hacer 3 servicios semanales, ida y vuelta desde Buenos Aires a Posada, en el cual costaría un viaje, un servicio que es directo, con 3 formaciones diferentes. Acuérdense que nosotros teníamos una sola formación que íbamos y veníamos. Sí. Era un sacrificio enorme. De esta forma, nosotros ya hemos detectado el material que del Estado está parado para hacer 3 formaciones. Un iría directo, ¿no es cierto?, de Buenos Aires a Posada y vuelta. Y 2 harían de Lechero para entrar a todos los pequeños pueblos, ¿no es cierto?, como hacíamos con el Gran Capitán. O sea, que estamos haciendo una propuesta que estos son trenes de larga distancia de pasajeros de la nación, no sé si me comprende con la historia. Y aparte, vamos a hacer en Entre Ríos, para que vuelva a salir el tren de pasajeros entre Paraná, concesión del Uruguay, y entre Basibaso, Concordia, que es el tren regional, para incluirlo junto con el Gran Capital, o sea, no sería Gran Capital, sino sería tren de pasajeros de larga distancia de Urquiza. Este es nuestro proyecto.
¿Cuándo lo presentaron, Franchi?
Lo presentamos hace, calculo, un mes y pico, y creo que hay buena acogida, porque realmente nosotros hemos mostrado todos los estudios para poder lograr casi un equilibrio económico, ¿no es cierto? Y esto lograríamos, aparte, un tema importante. Yo noté, hablé con muchos ferroviarios, maquinistas de la Unión Ferroviaria, de la Fraternidad, que de la CNRT, que están viendo que los están trasladando a otras provincias, pueden perder trabajo. Porque si no hay trenes, no hay ferroviario. No sé si me entiendes.
Por supuesto.
Con la vuelta de nosotros va a haber seguridad de trabajo para toda esa gente, más un montón nuevo que hay que poner. Y para Posada es importante, porque vamos a hacer cabecera en Posada, donde van a trabajar casi medio centenar de personas en los recambios de personal, porque vamos a cambiar sistema. Hay gente de acá que va a trabajar a una distancia y vuelve con el otro tren. Por eso pusimos 3 unidades para poder trabajar, ¿entiende?
Claro. Entonces, para que el personal no tenga que hacer ida y vuelta, el mismo personal, dice usted.
Exactamente. Tomamos gente de Posada para hacer un tramo. ¿Me comprenden?
Ahora, le quiero preguntar, Franchi, porque lo que escuchamos nosotros de la gente del Plan Belgrano es que van a comenzar las obras que no son rápidas, que son costosas, además que terminarían allá por el año, no sé, 2020, 2021. La pregunta es, ¿el servicio podría restablecerse mientras se llevan a cabo esas obras o hay que esperar a que se terminen esos trabajos?
No, se hacen paralelos. Usted fíjense, por ejemplo, ahora Rosario. Los trenes siguieron yendo a Rosario y estaban poniendo todas las vías nuevas. ¿Me comprende? No, eso no es ningún problema. Se va haciendo, mientras tanto, se va mejorando. Primero que estaba mucho mejor que cuando nosotros viajábamos. Pero aparte esas obras no interrumpen el servicio. Al contrario, día a día van de menor a mayor. Día a día se arreglan precaución, entonces aumenta el promedio de velocidad en cada lugar, ¿me comprende?
Claro.
No se para ustedes, fíjense que ahora hicieron un plan para llevar 3 cargueros semanales, lunes, miércoles y viernes, que van de punta a punta. Si pasa un carguero, pasa el de pasajero. Lo que nosotros, por nuestra experiencia, estamos asesorando, lo queremos asesorar, decir, mire, señores, en tal kilometraje hay una precaución, se pasa 1000 espacios, hay que arreglar esa precaución, porque en vez de pasar 5 kilómetros por hora, se pasaría 40. eso haría que haríamos un promedio de velocidad diferente en el conjunto.
¿Y en cuánto tiempo, así como está hoy la vía, Franchi, como está hoy, ustedes creen que en cuántas horas se podría unir Posadas con Buenos Aires, teniendo en cuenta siempre, y esto es para la gente que nunca ha viajado, ¿no?, que entre Posadas y Buenos Aires hay no sé cuántas, 30 estaciones por lo menos. ¿Cuántas hay?
Hay posibles 52 paradas.
Ah, 52, bueno.
52, no es que paran en todas, hay lugares que sube gente, que no se vuelve que hay pueblitos chicos, claro. Pero los pueblos chicos más tienen derecho todavía, que es el único medio que puedan viajar. Porque el micro lo deja por ahí en la ruta y tiene que caminar kilómetros, un tema social. Por eso ponemos dos servicios que se llaman lecheros para todos lados, en promedio entre 25 y 35 lugares que paran, ¿no es cierto? Y uno directo que pararía únicamente para cambio de maquinistas y cambio de locomotora para no parar el tiempo.
Está bien. Bueno, el Posadas Buenos Aires, ¿en cuántas horas creen ustedes podría llegar a darse el servicio?
Bueno, de entrada, y que sería, yo calculo que sería 26 horas, de 26 a 28 horas, entre el que vale, que va parando a todos lados. Y el que es directo estaría por ahora de entrada entre 22 y 24 horas.
¿El directo pararía solamente en qué lugares?
Pararía para reemplazo de maquinaria y personal de conducción, y por supuesto todo el tipo de personal. La pregunta era, ¿dónde pararía? Sí, claro. Pararíamos, por ejemplo, hay que parar para cambiar personal de conducción en Basadirraso, para cambiar locomotor en Concordia, en mitad de camino, cosa que no se pierde tiempo, espera que se rebatezca, como teníamos que hacer nosotros. Ajá. Eso nos va a ganar una hora y media, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues pararía a Monte Casero, Libres, y después a Camposadas.
Bueno.
De esos serán lugares que pararía y digamos más ligero.
Lo que se incendió en Virasoro, ¿qué fue, Franchi? Hace poquito hubo un incendio de vagones del Gran Capitán en Virasoro.
Sí, un solo vagón que se incendió en primera, no sabemos si fue algún vándalo que rompió un vidrio, entró y se prendió fuego, o si fue un atentado. No sé, nosotros hicimos la denuncia, se está investigando en la justicia, pero fue un solo vagón, una lástima, costó tanto esfuerzo arreglarlo, pero bueno, nada más que eso, un solo vagón.
Está bien, o sea, tienen el resto del tren resguardado.
Mire, para empezar, la formación que estaba en Virasoro era una formación chica. La mayoría tenemos en la Croce, pero acá lo que estamos contando en la propuesta, uh-huh, un montón de material que está en diferentes lados para unirlo, ¿no es cierto? Y
que incluso es más nuevo, incluso es un poco más nuevo ese material rodante.
No, hay de todo, pero generalmente son de la mejor época de la Argentina, son donde se fabricaban en Materfer, son eternos. Fiat, ¿no es cierto?
Porque yo me acuerdo, soy un fanático del tren, Franchi, me acuerdo esos cartelitos que tenían de metal en los coches que viajaron hasta el 2011, decían hechos en 1978, creo, ¿puede ser?
Sí, había el 78, el 80 y pico. Ajá. Pero son vagones donde usted chapa y fierro, y son para estas vías. Hay otros vagones que han comprado en China, fíjese, del San Martín, que los coches locomotores ya no andan más, pues se rompieron los bogies, son de lata, uh-huh, son cosas para poco tiempo. Claro. Yo estoy orgulloso de que podamos llevar lo que fabricamos en la Argentina, en Mates, recordemos, son trenes pesados. Por supuesto, ojalá que empecemos de menor a mayor, empecemos que la gente pueda viajar, que se pueda ver, es un derecho humano que la familia se encuentre.
Y después que se mejoren los coches.
Y ojalá que cambiemos los trenes con trenes más nuevos, pues ojalá. Bienvenido,
bueno,
sea, ¿no?
Está bien. Franchi, ojalá, y lo digo como habitante de Misiones y como fanático del tren también, ojalá se pueda dar esto de que vuelva pronto, ¿no? Mientras se llevan a cabo esas obras necesarias como para que algún día, cuando estén terminadas, el servicio no tarde ni siquiera 22 horas, tarde 18, no sé, creo que en su momento de esplendor tardaba 18, ¿no? ¿Puede ser?
18, 19 horas cuando toda la vía estaba bien. Exacto. Hay un 30% más de tiempo, tampoco, claro, es tanto tiempo, claro, recordemos eso. Y le digo, esto es una cosa para hacerlo inmediato, ¿eh? En el estado que está hoy, nosotros alrededor de los 90 días podemos salir con la primera formación, 30, 40 días después la segunda, 30 días después la tercera formación. Así que estamos condicionados a hacerlo ya. Que la gente ojalá pueda pasar, ¿no es cierto?, las vacaciones de invierno para pasar después la fiesta o reuniéndose la familia argentina, ¿no es cierto?, para que pueda viajar. Está en condiciones. Pasa un carguero, pasa un tren de pasajeros.
Ojalá que sí.
Y le digo más, es el mismo régimen de velocidad que el tren que va a Tucumán y que va a Córdoba. ¿O usted piensa que tarda menos el que va a esos lugares? No, no, ¿el que va a Tucumán es la misma distancia que nosotros?
No los
tarda
conozco.
28 horas.
No los conozco, así que no opiné porque no los conozco, digamos, a esos servicios.
Es el mismo régimen de velocidad.
Está bien. Franchi, gracias por el tiempo que nos brindó, ¿eh?
No, al contrario, un gusto hablar con ustedes.
Hasta luego. Emilio Franchi es el presidente de Trenes Especiales Argentinos, la empresa que del 2003 al 2011 tuvo en función.